todo lo que es materia de prevención. Por ejemplo, el programa más Salud, ahí el municipio le factura al Estado Nacional todas las atenciones que se hacen en prevención, ¿no? Ese ingreso también es un ingreso fijo que ayuda a sostener el hospital municipal. Y si Dios quiere, vamos a trabajar una vez que se ponga en marcha el hospital municipal, en readecuar todo lo que es el sistema societario, ¿no? De la comisión de apoyo, con lo cual también va a significar un ingreso. Hoy el centro de salud le presta el servicio a todos los ciudadanos de Brinkmann, sin distinción si tienen obra social o no. Hay gente que por ahí quiere donar, colaborar con algo, no se está aceptando, ¿no? Salvo algún caso excepcional, que lo hacen a través de la cooperadora, y lo que sí faltaría organizar a través de la comisión de apoyo es ese aporte, ¿no? Que la gente quiere realizar. Y las ambulancias, por ejemplo, que es un servicio requerido, a veces se reniega con algunas obras sociales para que vengan a trasladar a sus pacientes. Bueno, las ambulancias del centro de salud están a disposición, ¿no? Para poder trasladar a los vecinos que necesitan trasladarse a Mortero, a San Francisco, en casos urgentes, ¿no? Así que todo ayuda a sostener el sistema, ¿no?
Gustavo, ¿hará falta con la nueva infraestructura un nuevo organigrama, una nueva cadena de responsabilidades en el centro de salud?
Sí, totalmente. Se va a poner en marcha un nuevo organigrama y una nueva organización, ¿ves? Porque pasa a ser un centro asistencial de otro nivel ya, ¿no? Con otro tipo de atención y de otro tipo de servicios también, ¿eh? Para lo cual, pues, se va a necesitar que el personal tenga también otro tipo de régimen laboral, ¿no? Bueno, hemos estado trabajando con enfermería, por ejemplo. Las enfermeras, el equipo de enfermería se va rotando y van haciendo prácticas hospitalarias en el Sanatorio San Roque de la ciudad de Morteros, ¿no? Lo mismo con diferentes partes del personal de nuestro centro de salud, ¿eh? Nosotros tenemos que adaptarnos a cómo es una atención hospitalaria con internados, ¿no? Que hoy no la tenemos, salvo cama fría. Así que, bueno, agradecemos desde ya al Sanatorio San Roque de la ciudad de Morteros por la posición que tienen. Nos han brindado este servicio desde hace 6 meses ya, sin costo alguno, y siempre con la idea de un trabajo en conjunto, ¿no? Siempre teniendo una mirada que tiene que ver con la integración de la salud, ¿no? Y colaborar entre las distintas instituciones.
¿La relación con el sector privado va a continuar igual? ¿Han planteado del otro lado alguna inquietud, teniendo en cuenta que algunas prestaciones que hoy el municipio deriva al sector privado las va a empezar a brindar y puede generar algún inconveniente para los privados esto, ¿no?
No, no, no,
¿No?
todo lo contrario, ¿no? Hoy, bueno, tenemos una excelente relación con la Clínica Privada San Justo. Los partos se realizan, los partos del centro de salud se realizan cuando estén sin inconvenientes en las instalaciones de la clínica
Y va a seguir así.
y con personal de la clínica. Las cirugías, ¿no? Vamos programando cirugías también, debido a que el cirujano ya está viviendo en nuestra ciudad y también se realizan en la Clínica Privada San Justo. Y vamos a continuar de esa forma. Por supuesto que el quirófano del hospital municipal va a estar a disposición de las instituciones privadas de Brinkmann. Ahí se ha hecho una inversión importante en lo que es el instrumental médico, ¿no? Así que es un material instrumental nuevo, moderno, y va a estar a disposición de todas las instituciones de Brinkmann, ¿no? Así que vamos a seguir trabajando de la misma forma con la Clínica Privada San Justo, con los laboratorios de análisis clínicos, con los cuales tenemos una excelente relación y una cobertura de las 24 horas a 365 días del año a través de dos de los tres laboratorios que tenemos en nuestra ciudad, con los kinesiólogos de igual manera, ¿no? Así que con las farmacias de Brinkmann también de igual manera. Así que la idea es siempre trabajar en conjunto y brindar el mejor servicio que se pueda dentro de nuestra ciudad, ¿no?
¿Se avanzó en algo el banco ortopédico comunitario, solidario?
Nos quedó pendiente de eso, sí. Eso en enero, febrero lo ponemos en marcha, ¿eh? Las tengo ahí a las chicas del ALSEC, de Luz de Vida, apurándonos. Es por falta de tiempo nada más. Ya está todo el material comprado. Lo último que terminó de ingresar, que estaba en aduana, llegó en el mes de octubre, que era parte de unos bipedestadores y otro instrumental ortopédico que era importado y estaba retenido en la aduana. Bueno, ahí vamos a conformar el banco único de la ciudad, en forma conjunta con Luz de Vida, el ALSEC, y con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos. Va a tener una administración unificada, este banco ortopédico, y va a estar a disposición de los 14.000 habitantes de nuestra ciudad. La cooperativa va a cobrar un importe equivalente, no me acuerdo si eran 50 o 60 pesos por cada factura, que va a formar un fondo solidario, no solamente para reponer las cosas que se van rompiendo, sino también para ayudar a algunos vecinos que a veces tienen inconvenientes con las obras sociales o no tienen obra social y necesitan prestaciones médicas, ¿no? Hemos tenido varios casos en nuestra ciudad. Brinkmann es una ciudad solidaria, siempre se hacen folladas, siempre se hacen ventas de algo para acompañar estos casos, pero este fondo va a venir a reforzar eso, ¿no? Y evitar que una persona que necesita un tratamiento determinado tenga que esperar a lo mejor 4 o 5 meses con la dolencia para poder acceder, ¿no? Va a estar la plata, se va a administrar de manera conjunta entre las tres instituciones y se van a ir dando también las prioridades del caso, ¿no? Pero va a ser un fondo que todos los meses se va a retroalimentar.
Intendente, nombraba recién, contestándole a Diego, que quedó eso, digamos, por realizar el centro ortopédico. ¿Y quedó algo más pendiente que no pudo concretar este año y que tiene que pasar para el 2023, que estaría proyectado, digamos, a principio de año?
El camino al cementerio. Queríamos comenzar con la pavimentación del camino al cementerio, que bueno, el año que viene lo vamos a comenzar, pero bueno, por ahí, este año no hemos tenido demasiadas lluvias, pero sí la cuestión económica, por ahí cuesta comprar un equipo de cemento, ¿no? Y la prioridad era terminar la sexta etapa de pavimentación. Entonces, bueno, terminamos la sexta etapa de pavimentación. Ahora vamos a hacer la calle Estradela como una cuadra de la nueva etapa, que es la cuadra que pasa enfrente del CENI Julio Brinkmann, y luego vamos a comenzar con la obra del camino cementerio.
¿Con hormigón? ¿Va a ser con
hormigón? Sí, con hormigón. Sí, con hormigón. La diferencia del costo, no hay diferencia prácticamente, y el movimiento de suelo que hay que hacer para hacerlo con el pavimento negro es muy costoso, ¿no? Así que se va a hacer con hormigón.
Intendente, ¿cómo cierra el año municipio de lo económico?
Bueno, yo soy negro y acá no hay ahorro, ¿eh? Acá está. Yo siempre les digo, está la plata para pagar los sueldos, gracias a Dios. Y bueno, haciendo un equilibrio muy grande, debido a que la situación económica general ha sido complicada, ¿no? No ha sido un año fácil. Nosotros tenemos muchas obras en marcha, razón por la cual necesitamos garantizar la continuidad de esas obras, y a veces los recursos que vienen, tanto de la nación como de la provincia, por cuestiones burocráticas de una manera o de otra, se traban a veces, ¿no? Razón por la cual, para garantizar esa continuidad, debemos utilizar recursos propios, así que eso hace que por ahí nos tengamos que ajustar en algunas cosas. Pero gracias a Dios hemos pasado el año con todas las obras en marcha sin parar ninguna, ¿no? Y bueno, vamos a continuar de esa forma. Yo siempre le voy a agradecer a los contribuyentes de Brinkmann por el pago de los impuestos. Siempre le voy a agradecer que con ese pago estamos sosteniendo también la exención tributaria de 1.000 familias de jubilados, ¿no? Que a lo largo de estos 11 años lo hemos podido mantener, gracias a Dios, y estamos colaborando de esa forma con los ciudadanos de nuestra ciudad que han trabajado toda su vida y que han pagado los impuestos toda su vida, ¿no? Bueno, y a pesar de eso, logramos mantener los servicios prestados en tiempo y forma y llevar a cabo las obras, ¿no? Y realizar un mantenimiento de calles, de las calles de tierra, con mejoras que no son cobradas, ¿no? Hoy nosotros vamos reponiendo ripio, vamos reponiendo arenados, y esa mejora no se le cobra a los vecinos, ¿eh? Así que con lo que se junta de impuestos y de pago de tasas por servicio, se puede lograr esto, ¿no? Así que, o sea, tenemos un municipio que económicamente está sano y que tiene la posibilidad de encarar nuevas obras. Nos quedó pendiente también la compra de un pedazo de campo, necesitamos más lotes porque hay mucha demanda. El municipio casi prácticamente no tiene lotes, salvo dos o tres que están reservados para los planes Habitar. Bueno, ahí estamos gestionando un crédito en el Banco Nación para poder realizar esta compra, ¿no? Pero bueno, eso nos quedó pendiente y esperamos poder llevarlo a cabo en el 2023.
¿Qué 2023 justamente vislumbra, digamos, dado esto, la situación económica que estamos viviendo y fundamentalmente que va a estar trazado por las elecciones, digamos?
Sí, bueno, no. Yo siempre uno tiene esperanza, ¿no? De que al menos se aflaque la curva de la inflación, que no siga creciendo, y que vaya bajando lentamente, ¿no? Esta inflación que nosotros hoy tenemos es una inflación que se denomina inflación galopante, ¿eh? No me corrige la profe, Mariela. Hay dos posibilidades. O empieza a subir y entramos en un proceso de hiperinflación, o bien sea meseta y lentamente comienza a bajar, ¿no? Apostamos a que pase eso, sea meseta y lentamente comience a bajar, ¿eh? Si sucede eso, es mucho más tranquilo y más fácil de manejar la economía. Entramos en un proceso hiperinflacionario, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil manejar y va a obligar a los municipios chicos como los nuestros, ahí sí, a parar obras, a dejar de prestar algunos servicios, porque no va a haber recursos para poder hacerlo, ¿no? No obstante eso, apostamos a que tengamos una inflación controlada y que de a poco vaya avanzando, ¿no?
Gustavo, ¿dónde se va a encontrar políticamente, a nivel provincial, local? No sé si va a ser, no se puede, no se va a hacer, no sabe, pero a vos, ¿a dónde se va a encontrar? Porque vas a estar en muchos lugares, por ahí lo podía aparecer una lista cuando dentro de un peronismo cordobés, eso. ¿Cómo vos, qué lo refieres?
Bueno, yo voy a estar siempre junto con el resto del equipo de gobierno. Vamos a estar siempre dentro del espacio de Hacemos por Córdoba, al cual pertenecemos, con el cual hemos ganado las elecciones y hemos trabajado siempre, dialogando con todos los espacios políticos. Siempre anhelo, ¿no? Y creo que nuestro país necesita fortalecer los espacios políticos para garantizar la estabilidad institucional. Y en eso yo creo que el peronismo, con todas sus virtudes y sus defectos, logra mantenerse a lo largo del tiempo. Ahora, a fin de evitar la disgregación de este partido político, necesita comenzar a tener acuerdos nacionales, ¿no? Como así también creo que es fundamental que un partido histórico como la UCR retome el rol protagónico que tuvo alguna vez dentro de la vida institucional de nuestro país. Si nosotros queremos mantener estabilidad institucional, necesitamos de partidos políticos fuertes, que vayan más allá de meras alianzas electorales y que garantice, a través de discusiones internas y demás, la continuidad de la vida institucional de un partido político, ¿no?
¿Tiene candidato son por Córdoba?
¿Cómo?
¿Asumos por Córdoba el candidato? ¿De acuerdo con eso, no?
Sí, creo que Hacemos por Córdoba tiene un candidato natural, que es Martín Yallora, y que creo que va a ser quien mejor va a representar al peronismo cordobés de cara a las próximas elecciones, ¿no? Creo que el doctor Yallora ha hecho una excelente gestión en la ciudad de Córdoba. Uno cuando llega ve otra Córdoba distinta. Yo digo que se parece más a la Córdoba de Mestre y Martí que a la Córdoba de los últimos 20 años, ¿no? Creo que después del gobierno del doctor Martí, Córdoba, la ciudad de Córdoba fue abandonada y entró en un achatamiento, y hoy el doctor Yallora le está dando un nuevo impulso, ¿no? No solamente recuperando el centro de la ciudad y adecuando Córdoba no solamente como destino turístico, sino como una ciudad de vanguardia, sino que también se extiende al resto de los barrios, ¿no? Así que hacía mucho tiempo que la ciudad, reitero, desde la época del gobierno del doctor Martí, que no tenía una visión como la que hoy tiene, ¿no? Así que creo que esa capacidad que Yallora demostró para conducir San Francisco y hoy Córdoba, lo puede demostrar tranquilamente
durante el año, en distintos momentos, Gustavo, fuiste dejando miguitas, dando a entender que, bueno, obviamente más allá de que haya o no haya reelección, no ibas a ser candidato, lo dijiste que ibas a volver a caminar los pasillos de tribunales, probablemente a clases en el colegio y eso. ¿Ya definieron aquí quién te va a suceder? ¿En qué etapa está esa definición política?
No, estamos gobernando hoy, ¿no? Hoy el equipo de gobierno, yo siempre resalto eso, que va más allá de una persona, es un equipo de trabajo, y tenemos toda la mente puesta y las pilas puestas en este año de gestión que nos queda por delante. Nosotros hemos gobernado durante 11 años con el acompañamiento y con la confianza que los rimanenses depositaron en este grupo de trabajo, y no queremos defraudarlo, todo lo contrario, queremos terminar estos 12 años de la mejor manera posible, para que la gente vuelva a considerar a nuestra fuerza política el año que viene como una opción para seguir gobernando Brisbane, ¿no? Dentro de eso, trabajaremos de manera conjunta también con las autoridades partidarias para tratar de designar a quien sea nuestro candidato. Hoy los números de las encuestas y demás ayudan mucho, ¿no? Y vamos a ir encolumnados todos detrás de quien más posibilidades de alcanzar ese triunfo nos garantice, ¿no? Y trabajando todos en conjunto, todos en conjunto y acompañando a quien le toque representar el partido, ¿no?
¿Hicieron una encuesta ya?
Se hacen encuestas desde la provincia, principalmente de manera permanente, y bueno, estamos bien como fuerza política, así que eso nos da tranquilidad para seguir trabajando de la misma manera, ¿no?
Y esa decisión que tomaste, Gustavo, de terminar tu mandato y, digamos, seguir tu carrera profesional, orientarte eso, ¿sigue firme, digamos, o hay posibilidad de que a nivel provincial pueda estar en alguna lista, ser candidato a legislador o algo que te propongan desde el gobierno?
No, yo tengo una decisión tomada, que es esa. Creo que uno cumple un ciclo también. Y bueno, la verdad que yo soy fanático de Brinkman, y me encantó y poder hacer cosas por nuestra ciudad, ¿no? Dejar todo lo mejor de uno en esta etapa de la vida, que no se vuelve a repetir, que es única, pero que el paso del tiempo también va marcando cosas, ¿no? Así que mi idea es retirarme y encarar mi vida profesional ya en los últimos años antes de jubilarme. Me quedan como 13 años para restablecerme económicamente y tratar de aportar y acompañar a quienes les toque conducir los destinos de nuestra ciudad de la mejor manera posible, ¿no? Y acompañando a otras instituciones también, siempre hace falta gente para trabajar. Lo cual no quiere decir que si el día de mañana hay alguna propuesta de algún cargo o algo, bueno, lo pensaré en su momento, ¿no? Con mi familia y demás, ¿no? Y con los chicos del partido también.
No obstante, Gustavo, la oposición a nivel local ha empezado a decir algunas cosas, a hacer algunas valoraciones sobre tu gestión. Ahora he escuchado, leído a Raca hablar de